Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. La semana pasada, Jorge, y los queridos hermanos que estamos en sintonía, estábamos hablando de este capítulo 22 del Apocalipsis, donde habla Juan tiene la visión que ve que sale un río del trono de Dios y del Cordero, un río de aguas claras, de agua viva, y dice que está el árbol de la vida a ambos lados de este río. Y como hemos dicho, ya desde el principio, ya estamos en el final, todas las figuras del Apocalipsis están tomadas del Antiguo Testamento. Fíjate, la hemos visto una por una. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, tú no puedes entender el Apocalipsis. Lo he repetido incesantemente. Y este torrente de agua que ve Juan el árbol de la vida que hablamos la semana pasada, ¿de dónde lo saca Juan? Bueno, lo saca del libro de Ezequiel, capítulo 47. El libro de Ezequiel, capítulo 47, dice al final, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que mandare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Fíjate, ya Ezequiel nos habló de que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Exactamente, Juan lo que nos dice en el libro del Apocalipsis. Por supuesto, esta agua que emana, que nos hace entrar al árbol de la vida, es una alusión al bautismo. Uh-huh. El bautismo entra, que es el agua buena, entra en nuestro cuerpo, que está sin gracia, que es el agua mala, y nos regenera. Nos hace de nuevo imagen, se nos hace de nuevo semejanza de Dios. Este ha sido un símbolo muy, muy antiguo del agua del bautismo. Igual que en la visión de Ezequiel, Ezequiel 47:12, el árbol de la vida es continuamente productivo, no es un árbol estéril. Dice que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, fíjate que es un árbol productivo y da 12 frutos, muy simbólico. Es un suministro de comida interminable para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Te acuerdas en el capítulo 12? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Uh-huh. Los hijos de la mujer. Y Juan, y son 12, es la iglesia, el poder de la iglesia, de predicación de la iglesia. Ese es el fruto de la redención. Y Juan continúa aclarando el poder del árbol de Cristo que va a transformar al mundo entero. Dice, las hojas del árbol eran para sanación de las naciones. O sea, Juan de nuevo concibe este árbol como una bendición reservado solo para la eternidad. O sea, es un árbol cuyos efectos serán eternos. Por eso que estamos hablando de algo verdaderamente espiritual. Por eso dice en el versículo 22, del 3 a 4, por eso ya no habrá más maldición en cumplimiento de la antigua promesa. ¿Qué promesa? También nos la dice Ezequiel. Ezequiel 36:33. Dice, así ha dicho el Señor, el día que yo limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. O sea, nos está diciendo, Ezequiel nos habla también al final de una gran purificación. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad santa, como Juan lo da a entender. Pero acuérdate que no es en la ciudad de Jerusalén de la tierra. ¿Dónde ve Juan la Jerusalén?
En el cielo.
En el cielo. Uh-huh. Es la Jerusalén celestial. Es el nuevo reino de Dios. Es el nuevo reino del Cordero. También nos dice que dentro de los muros de la ciudad no habrá más noche. Porque definitivamente la oscuridad es lo opuesto de la luz, pero la oscuridad no existe. ¿Qué cosa es la oscuridad?
La falta de luz.
Falta de luz. Ajá. Tú puedes hacer luz, pero tú no puedes hacer oscuridad.
Claro.
Tú no puedes frotar dos maderos y hacer oscuridad. La única forma que hay de hacer oscuridad es apagar la, la luz. Por eso, en la Jerusalén del cielo ya no puede haber oscuridad. ¿Por qué? Porque el Cordero es la eterna luz, una luz que no se apaga. Y eso nos lo dice San Pablo en Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Esto es lo que nos dice la era del antiguo pacto, era el tiempo de la noche oscura. El advenimiento de Jesucristo es el gran día del Señor, la gran luz. Por eso que Juan, como comienza su evangelio, hablando en el principio, era el verbo, y después nos dice que el verbo era la luz. Ajá. Porque las tinieblas nunca podrán vencer la luz. Mismas palabras del apóstol Juan en el comienzo de su evangelio. Es la restauración del paraíso. Porque te acuerdas que dijimos al comienzo que el Apocalipsis es el gran amén de la Biblia, ¿no? Ajá. Es que encierra la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? Es Génesis, con el paraíso cerrado y los hombres expulsados del paraíso no pudieron comer del árbol de la vida. Comienza todo el proceso de la redención, de la creación del pueblo de Israel, de los profetas, la Biblia avanzando. ¿Y todo eso para qué es? Para que Cristo venga, para que Mesías venga. ¿Pero que Mesías venga para qué? Para que restaure de nuevo nuestra condición de semejanza de Dios, para devolvernos la gracia. Por eso, según cuando termina la obra de Cristo, ¿cómo termina toda la Biblia? Con la restauración de lo primero que se dañó. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo que Cristo haya venido? El pecado del jardín del Edén. Ese es el motivo de la redención de Cristo. Para eso vino Jesús, para restaurar el Edén que habíamos perdido. Por eso el Apocalipsis termina con esta restauración. Por eso que vemos el agua transparente, por eso vemos que el árbol de la vida. Y en este comentario final sobre la restauración del paraíso, Juan nos dice que el sacerdocio real reinará, no solo por un milenio, como decían al principio, sino por todos los siglos de los siglos. O sea, que el reino de los mil años es solamente el principio de una vida real y una felicidad eterna, como debieron haber gozado nuestros padres en el paraíso. Y termina el Apocalipsis diciendo, y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Jorge, volvemos como en el principio. Ajá. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1, versículo 1 y 2, esto va a suceder pronto. O sea que estamos hablando de algo espiritual, no una destrucción física del mundo, sino en la renovación espiritual del mundo. Dice, sigue diciendo, he aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Fíjate, lo que dijimos, el Apocalipsis es una profecía. Uh-huh. No es de género apocalíptico. Porque el tiempo está cerca. De nuevo, tiempo está cerca, siglo 1. Y sigue diciendo, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Fíjate que todo esto dice el Apocalipsis, doctrina católica. Y ninguna iglesia protestante te habla de esto. Nos va a recompensar según sus las obras. Ah. Lean su Biblia, Reina Valera. Es que verdad que esto es como, yo creo que ellos dicen que los ídolos, los santos católicos de madera son ídolos porque no ven y no, y miran y no ven, tienen oído y no oyen. Yo creo que ellos son los ídolos porque tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen. Y sigue diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Volvemos, este título, estrella resplandeciente de la mañana. Y lo hablamos ya, ¿tú sabes cómo se dice en latín?
Lucifer.
Lucifer. Uh-huh. O sea que Lucifer no es el nombre del diablo. Jesús es el verdadero lucero de la mañana. El diablo se ha apropiado de un nombre que no le corresponde. El diablo no es el lucero, ni nunca será el lucero de la mañana. Sigue diciendo, y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. De nuevo, Jorge, en breve. Mm. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y terminamos increíblemente el Apocalipsis. Ya casi que lo voy a extrañar. La sección final, el apóstol repase, resume el mensaje central de este libro, guiado por un ángel. Desde el principio, desde que clavaron los siete espíritus, los dones que la iglesia, que el Señor da a la iglesia a través del Espíritu Santo. La función del libro del Apocalipsis es como un memorándum oficial para la primera iglesia, diciéndole lo que tienen que saber en referente a la batalla contra el Imperio Romano, que el Imperio Romano no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene Cristo, que los que están con Cristo, aunque parezcan derrotados, no están derrotados, están en triunfo. Pero le hace un viaje a través de la historia del Antiguo Pacto para advertirlo, como en las cartas. Aunque ustedes tienen esta promesa, no crean que están muy seguros. Miren lo que le pasó a la gente del primer pacto. Porque como hablamos, el pacto de Dios y de Cristo con Dios es eterno. Pero el pacto de nosotros con Cristo a través del bautismo depende de si yo cumplo la voluntad de Dios o no. Hablando en nombre de Cristo, el ángel repite el tema de la profecía, que es, he aquí que vengo pronto. Eso está en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 2:5, Apocalipsis 3:11. O sea, está lleno el Apocalipsis de este tipo de aviso del Señor. La palabra vengo en griego, erjomai, se usa 7 veces nada más que en este capítulo 22, Jorge. Y es curioso, 7 veces. Uh-huh. El número que nos habla del pacto de Dios. La frecuencia de la certeza que tenemos delante de nosotros de que tenemos la vida eterna ganada por Cristo y que Cristo ganó la batalla es lo que prima en todo el énfasis del Apocalipsis, escrito para las primeras iglesias que sufrieron las grandes persecuciones de Nerón en el siglo I. Y Juan le dice, no selles las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, el ángel subraya la inminente cumplimiento de esta profecía. Por eso, como va a ser tan pronto, el ángel le prohíbe a Juan sellar la palabra del libro. Es un libro, ¿te acuerdas que dijimos que se leía en las 7 primeras iglesias, en el primer siglo del cristianismo? Ajá. El Señor promete nuevamente la inminencia de un juicio, pero no de juicio final, sino la inminencia del juicio contra el pueblo del primer pacto que está persiguiendo a la iglesia. Cristo sigue hablando por medio del ángel y pronuncia la séptima bienaventuranza del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Vuelve el número 7. Los que cumplen el pacto de Dios tienen, poseen esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, enfatizando este pretérito constante de la obediencia a Dios. Dios no solamente requiere una profesión de fe. Yo lo decía el otro día, la fe sin la obediencia es una fe que está muerta.
Claro.
La fe, si tú vienes a ver, es obediencia, es sumisión. Porque de qué, por eso que dice Santiago, los ángeles creen y tiemblan. Porque los ángeles saben que Dios existe, pero no se someten a Él. Por eso esta bienaventuranza es tan importante, porque nos habla del derecho al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque los primeros padres fueron desobedientes. Y ahora el Señor llama a una nueva generación, entre comillas, que debe ser obediente. Pero esta responsabilidad es tuya y mía. El Señor proporciona una lista, siete cosas menciona en la lista, de los que están excluidos de estas bendiciones, de los que están excluidos de vivir en la ciudad santa. Primeramente se mencionan los perros, que son los carroñeros, en los que Israel tenía repugnancia por ellos. Y Pablo también aplica ese término a mucha gente en sus cartas. Y sigue a través de una serie: fornicarios, hechiceros, homicidas, idólatra, el que dice mentira, todo. O sea, menciona siete cosas que hace que el hombre pierda la entrada al árbol de la vida. Y esto sería para otro, para un retiro, estas siete cosas. Y va terminando una frase preciosa: el espíritu y la esposa dicen ven. Ya hay una boda, ya no es como el primer en el Génesis, que no pudo haber boda porque hubo pecado. Aquí hay una boda. Esta es la oración, y el espíritu y la esposa dicen ven. Es la gran oración de Jesús. El espíritu que inspira a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia.
La iglesia, ajá.
La iglesia, a llamarle. O sea, le está diciendo ven, como dice el cantar de los cantares. Ven, amado mío. Ya todo lo antiguo pasó, todo se está haciendo nuevo. Ahora Jesús pronuncia lo que muchos consideran las más solemnes y aterradoras palabras de toda la profecía del Apocalipsis. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo esto. Mira, Jorge, en un sentido muy real, el Apocalipsis abarca toda la escritura. No hay libro, tiene 300 y tantas citas de toda la escritura. Habla deliberadamente como la última palabra de Dios. ¿Qué nos dice Moisés en Deuteronomio 4:2? No añadiréis estas palabras que yo os mando, ni quitarás de ella. O sea, es la misma palabra desde el principio. Es la conclusión de la escritura. Nadie queda totalmente prohibido añadir o quitar absolutamente nada de la palabra dada por el Señor. Y lo da con una tremenda maldición. El que lo haga será borrado del libro de la vida. Por eso hay que tener cuidado cómo se manipula las sagradas escrituras cuando se predica. Hay que tener mucho cuidado cuando se quitan libros. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y nos dice de nuevo, el que da testimonio de estas cosas se llama a sí mismo el testigo fiel. Dice, ciertamente vengo en breve. Esta es la liturgia final de la iglesia. Por eso que la iglesia grita, amén, sí, ven, Señor Jesús. Que es lo que nosotros decimos el domingo, ajá, después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Es el grito de la iglesia. Ven, Señor. Es la última palabra que se dice en las sagradas escrituras. Acaba de venir, Señor. Acaba de venir a restaurar todas las cosas. Es un grito litúrgico. El Maranatá, que se usa también en el Adviento. El Maranatá, que hay tantos cantos. Y termina con amén. La palabra amén, que es un juramento. Es invocar sobre nosotros mismos la maldición del pacto, y al mismo tiempo es un reconocimiento solemne que nosotros no tendríamos ninguna gracia si no fuera por el hecho que Jesucristo es nuestro gran amén. Jesucristo que soportó la maldición por nosotros. Por eso termino diciendo la exhortación de San Ambrosio. Lo que la boca habla, que la mente lo confiese. Lo que la lengua pronuncie, que lo sienta el corazón. Qué hermosas palabras estas de San Ambrosio de Milán. Te la voy a repetir de nuevo. Es importante que ustedes las oigan y la anoten. Dice San Ambrosio, lo que la boca habla, que la mente lo confiese. Lo que la lengua pronuncie, que lo sienta el corazón. Ahí es donde está bien puesta la palabra de Dios. No que dicen los protestantes, lo que dices con la boca, lo confiesas con el corazón, eres salvo. Uh-huh. Lo dice San Jerónimo. Lo que dices con la obra, con la boca, que tu mente lo crea, pero que lo sientas en el corazón. Si no, eres un verdadero hipócrita. O sea que a nosotros solamente nos queda, al final de este capítulo, decir como dice el apóstol Juan. Amén. Reatificar que todo esto que se ha dicho es cierto y verdadero. Yo no sé, no quiero parecer un pájaro de mal agüero, ¿no? Pero yo, cuántas veces que yo veo cosas que están sucediendo, salen en la televisión y en la radio, y yo de verdad que dentro de mí yo digo, acaba de venir, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a restaurar las cosas porque esto ya no va más en desorden. Y como decían en mi pueblo, que no las debe, no las teme.
Claro.
Si tú no las debes, la venida del Señor Jesús no debe darte terror. Debe darte, como los primeros cristianos, esperanza. Y esas palabras del Apocalipsis se aplican a nosotros. Actualmente parece que el mundo, el mal está triunfando en el mundo. El mal nunca triunfará. Así como aquellos cristianos del siglo I, a quien Juan le escribió el Apocalipsis, que estaban siendo masacrados, perdiendo sus posiciones. Ellos pensaban que eso era el final. ¿Y fue el final, Jorge?
No, no lo fue.
Fue el principio, claro, de la iglesia. Nosotros que estamos viendo esto, que pensamos que es el final, posiblemente sea el principio de un mundo nuevo. El Apocalipsis, aplicado ayer y aplicado hoy, es un libro de esperanza. El Apocalipsis quiere decir, el mal no tiene la última palabra. La luz vence las tinieblas. Que esto quede siempre en nuestros corazones. Amén.
Amén.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos. Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos en Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.